Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Ya a puntico de terminar esta serie de Daredevil Born Again, hacemos un pequeño comentario, una review, una reseña, una reacción, como lo quieran llamar, a los episodios números 7 y 8. Que curiosamente, Bobcito, que ya lo voy a saludar, probablemente es como para mí, cara y sello, el capítulo que menos me ha gustado de la serie con uno de los que más me ha gustado. ¿Cuál es cuál? Ya lo vamos a descifrar. Antes que nada, le doy la bienvenida a Bobcito. Bienvenido a la banda del cómic.
Carlitos, ¿cómo vamos? La gente que está ahí dispersa por la galaxia, un saludo bien especial, siempre felices de que nos escuchen, estén donde estén, así estemos muy alejados de ustedes desde donde grabamos, que es Bogotá, Colombia, en el caso mío, Carlitos está en el otro lado de la galaxia, desde España, y usted puede estar desde cualquier rincón del planeta, así que nos alegra un montón que estén con nosotros, un abrazo gigante de toda la banda del cómic. Y pues sí, Carlitos, como usted lo ha dicho, hoy estamos aquí reunidos, convocados, llamados para reaccionar de estos dos capítulos, que pues me sorprende un poco cuando hace el comentario del que menos y el que más. Tal vez yo no he sentido esa sensación, para mí la serie ha estado toda disfrutable, tal vez sí, obviamente hay unos capítulos mejores que otros, pero digamos que el 7 no me disgustó, también tiene lo suyo, lo disfruté, ya hablaremos de esas cositas. Pero va bien, va bien. Creo que tal vez podríamos, o tal vez podría yo sí decir que el último es de los mejores capítulos de la serie. Eso sí podría yo decirlo. No sé si tal vez el 7 podría decir que es el más malo. No, yo lo he
sufrido. Sí, ahí también destapó las cartas. También para mí el episodio 8 es uno de los mejores episodios de la serie. Una serie que mantiene un muy buen nivel. Por eso incluso tal vez un episodio que a mí no me gustó tanto como el 7... No me parece tampoco que sea un episodio malo. Solamente que mire que en el podcast anterior en el que estábamos conversando de Daredevil, durante el episodio caímos en cuenta de que ya solo quedaban 3. Y una de las preguntas que quedó en ese episodio fue, bueno, ¿y ahora cómo se va a empezar a cerrar la trama si queda tan poco tiempo? Y ahí me pareció un poquito que toda la historia de Muse se cierra un poco acelerada, como un poco atropellada. Tampoco es que, vamos a decir una cosa como clara, tampoco es que Muse sea un personaje épico en los cómics de Daredevil, pero justamente si uno pensaría que se le hubiera podido sacar un poquito más de jugo, hacerlo un poco más interesante, y termina como yéndose muy rápido de la serie. Sí contribuye a mostrarnos muchas cosas de otros personajes, de los personajes principales, pero sí, digamos que tuve como esa cosita con ese episodio. Y termino con esto, Bobcito. Es odioso seguir comparando, pero una de las cosas más geniales de la serie original, de las 3 temporadas que hizo Netflix, era cómo se tomaban el tiempo de cocinar la trama. Eso era buenísimo.
Yo sí, tal vez podría darle la razón, pero tal vez lo veo también desde otro lado, y es que usted lo mencionó en los capítulos anteriores, que no se daba respuesta de cómo iban a desarrollar todas las tramas que estaban abiertas. Hasta hicimos como un listadito de ¿y cómo van a? Y además esto, y además ta ta ta, y cómo entonces van esa ta. Y lo que de cierto modo hace la serie es como pues ir sacando esas tramas así, o sea, de esa manera, como para liberar obviamente soluciones al último capítulo. Pero lo que me parece más, digamos, ahí interesante es como estamos en un entorno en donde la ciudad está atestada de vigilantes que no los muestra, solo algunos, y que está atestada de criminales. Lo que pasa es que Muse, tal vez por el número de víctimas que en su momento tuvo, digamos dentro de las estadísticas de criminalidad en la ciudad, pues tal vez se hizo importante, pero ya Daredevil fue y lo despachó, le dio severa muenda y el man quedó seguramente pues malherido.
¡Ni siquiera puedes hablarme sin esa ridícula máscara! ¡Cualquiera que necesite una máscara!
Pero usted mismo también lo dice, no es el villano pues también más importante, ni la trama se basaba tal vez en cómo este villano, digamos, destruía o manipulaba o alteraba a Daredevil. Lo que sí pasa con Kingpin, ¿no? Pues que es imposible que lo saquen. O lo que pasa hasta con la misma Vanessa, que al contrario ha ido en decreciendo para mostrar la importancia que ella tiene en la trama, y seguramente el último capítulo nos dará esa razón. Pero yo lo veo de esa manera, o sea, no, pues lo tienen que hacer así, o si no, ¿cómo se van a enredar más con Muse si solo faltan dos capítulos? Cuando él salió.
No, ya Muse. Sí, ya Muse está terminado. Y uno, lo que yo creería, sin haber visto el episodio final, es que igual tampoco está mal que queden algunas cosas abiertas si ya sabemos que va a haber otra temporada, que lo sabemos. Sabemos que va a haber una nueva temporada. Entonces, seguramente se va a cerrar un poco para entender por qué Vanessa quiso tenderle esa trampa a Matt. Pero también me causa curiosidad, y es que Bullseye, al que intenta asesinar, es a Kingpin. Entonces uno dice, todo esto es realmente el plan más grande para asesinar a su esposo. O sea, todo lo que está haciendo es para matar a Kingpin, no necesariamente para meterse con Daredevil. Ahí está interesante ver cuáles son realmente las motivaciones de Vanessa. ¿Por qué Vanessa mató a Foggy? ¿Tenía que ver con el caso que estaban defendiendo? ¿O tenía que ver más con volver a traer a este némesis de Kingpin?
Es interesante, es interesante.
¿Qué opina?
Lo que sí puedo decir es que Vanessa es una re malparida. Es una vieja mala, parce. O sea, cuando mató al que era el amante delante. O sea, esa escena con Kingpin, cuando Kingpin va y la lleva allá donde tiene preso a su ex amante, es tensa, es oscura, sobria, o sea, lúgubre, es... Uf, o sea, y ya termina matándolos cuando uno dice, uy, parce, es una perna mala, parce. O sea, uno como hombre, ¿cómo se sentirá ese man, parce? Porque es que cualquier man puede caer bajo la seducción de una mujer, o viceversa, no estoy siendo machista, cualquier mujer también puede caer bajo la seducción de un hombre. Vamos a poner cualquier ejemplo, pero pongámoslo como lo estamos viendo en la serie. Y uno fácilmente puede caer en esa seducción. Tal vez podríamos decir que el hombre puede caer más fácil que una mujer, ¿no? Y uno dejarse enredar y terminar uno en esa situación tan paila, porque es que al final usted no sabe el esposo quién es. Y en este caso al mal le tocó una regonorrea de esposo. O sea, se metió con la persona menos equivocada. Y ver ese momento y ver esa oscuridad de Vanessa, creo que... Es un poco lo que pasaba con el pingüino, Carlitos, que mostraban al final al pingüino ya en unos puntos tan álgidos y tan oscuros, que necesitábamos ver al pingüino en esa oscuridad para dimensionar el tipo de villano al que nos estábamos enfrentando en ese momento en la serie. Y pasa lo mismo con Vanessa. O sea, Vanessa está mostrando esa oscuridad para llevarnos a decir, no, es que es una malpa. O sea, es una villana, parce. O sea, no es la esposa de Kingpin. Sí, porque es que al principio era como la primera dama. No, parce, no es ninguna primera dama. Es una criminal con todas las agallas para hacer el mal. Y eso lo está dejando claro la serie. Y al final, cuando termine, seguramente vamos a decir, si era una cosa real.
Odiando el poder que tiene nosotros. La ciudad no puede quedar sin control. A veces, la paz debe quebrantarse. El caos debe reinar.
¿Sabe qué le iba a decir? Que también son dos personajes que se alimentan en la oscuridad, ¿no? Porque cada uno va haciendo que el otro desarrolle más esa violencia y esa oscuridad. Pero por eso me causa mucha curiosidad entender cuáles son las motivaciones finales que va a tener Vanessa. Pero sí, tremendo, tremendo, tremendo. Y esa escena del baile, ahí nos estamos saltando al episodio 8, pero es que es inevitable porque fue muy buena.
No, pero espere, se está yendo muy para allá. Espere que estamos dejando cosas importantes de este capítulo, porque además usted, Carlitos, creo que le pegó, y eso sí hay que decirlo, le pegó. Yo no sé cómo a usted se le ocurrió que el pelado que se le había acercado a pedirle la consulta era Muse. Le pegaste. Cuando yo vi la escena dije, ve, le pegó el Carlitos a la teoría que se echó en los primeros episodios de estas reacciones. No sé si usted cuando vio eso, ¿qué dijo? ¿Qué sensación le dio? Pues porque sí, le pegó, güey.
No, es que se sentía que se estaba sembrando algo con ese personaje. Y claro, luego dije, bueno, podría ser que este sea Muse. Quizá lo que me molestó un poco fue cómo después se aceleró todo. Al parecer ellos llevaban en terapia, pero eso realmente nunca lo vemos. Y luego tratan de justificar un poco la obsesión de Muse, mostrando que la dibujaba un montón, que la pintaba y un montón de cosas.
Porque lo que...
A ver, no está mal, pero se siente un poco... Para mí se siente un poco construido en el aire.
Él lo justifica.
Es más el cómo
pero
que la idea.
Pero lo justifica. Él dice que el libro de ella fue su inspiración para él detonar, salir del closet, básicamente. Por eso se obsesionó tal vez con ella también, ¿no? Pues porque fue como quien le hizo el clic, que pues uno pensaría que por ser esa persona pues no tendría el mismo propósito de acabar con ella, ¿no? O sea, de matarla, ¿no? Pero el Epita también se la quería llevar, o sea, claro, como cualquier otra. Lo que pasa es que es muy patán. Lo que sí me pareció raro en esa escena es como que yo decía, marica, pero estás en un consultorio, en un edificio, ¿cómo la vas a sacar de ahí? Afuera hay una recepcionista, abajo hay un portero. O sea, no, marica, o sea, qué locura esto. Pero esa escena es del putas. Esa bala, esa pelea ahí, esa va, uff, buena. O sea, estuvo buena. No le gustó la pelea entre ellos dos, entre Daredevil y Muse ahí en el consultorio.
Sí, esa pelea estuvo interesante. Lo que le decía, para mí ni siquiera es la idea, porque la idea de que él sea, de la obsesión, de... Para mí eso funciona, sino que se siente que todos lo metieron en un solo episodio y en el mismo episodio el personaje muere a manos del personaje de Heather, que es otro personaje que también me deja muchas dudas, muchos interrogantes, como esa frase que le dice que cualquiera que utilice una máscara es un cobarde.
No.
Brava esa frase. ¿Qué opina de esa frase? ¿Está de acuerdo?
No, porque sabemos todos que la justificación, y sí es una justificación, bueno, o sea, de proteger su identidad, porque mire qué le pasó al man que mataron, al del juicio. Cuando se descubrió su identidad, pues todo se vino abajo. O sea, sí, no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, pues obviamente ahí se justifican con un montón de cosas para hacerle sacar la rabia a uno, ¿no? Pero...
y sabe...
Como si yo fuera pues también un superhéroe que me ponga una capucha, pues hablo así, pero... pero sí, yo creo que no hay justificación ahí. Pero ese man tiene lo suyo. Ese, uf, que vamos a ver al final qué.
¿Sabe qué? Y otra cosa que me quedó faltando un poquito de esa pelea es que no me gusta cuando le meten tantos cortes a la secuencia de pelea. Como tal vez es que también esa serie nos tenía mal acostumbrados de que se veía mucho más fluidas algunas peleas. De hecho, la pelea que tienen al inicio con Bullseye es mucho más fluida porque gran parte es en plano secuencia, mientras que la que tienen Muse y Daredevil tiene muchos cortes, pero son como comparaciones y cositas que uno le va como viendo a la serie, pero sin dejar de decir siempre que tiene un buen nivel.
¿Usted esperaba que la doctora lo matara, le disparara a Muse?
No, me lo esperaba para nada. Que me tomó por sorpresa que el personaje se muriera así.
Lo que pasa es que yo, y se lo voy a decir, o sea, Qué difícil para Matt que en los discursos, conversaciones de ellos, sin ella saber quién es realmente Matt, le tiré a los superhéroes, sí, claro. ¿No? Y le tiré a los encapuchados. O sea, yo en ese momento pensaba, yo decía, para mí sería imposible estar con esa persona, por más que me encante. O sea, yo ya iría como, marica, o sea, no. No porque crees que además somos unas gonorreas, porque además ella piensa que Daredevil no llegó a ayudarla ese día en la pelea. Duro, duro. Yo no sé en qué terminará esa relación de ellos dos. Pero, wow.
Pero, o sea, mire que.
Y mató una gonorrea al inicio de ese capítulo, ¿no? Crudo con ella, ¿no? Y dije, uy, ese man sí se da garra.
En toda, yo creo que las últimas dos o tres generaciones se utiliza mucho la expresión red flag, ¿no? Bandera roja. Cuando uno dice que una persona tiene un comportamiento que puede ser, digamos, símbolo o que puede estar diciéndote que esa persona tiene algo malo, ¿no? Y yo siento que ahí los dos tienen red flags, tanto ella, un poco como su reacción a todo lo que está sucediendo y cómo se comporta, y un poco también la soberbia de decir, no, a mí no me salvó nadie, o sea, a mí no me salvó Daredevil, yo me salvé a mí misma y tal, que es raro como que tome esa actitud, o sea, ese odio que tiene hacia los vigilantes. Y que empatice con Fizz y tal. Pero por el otro lado, Matt, que obviamente es el héroe, el que muchas veces idealizamos, también tiene unos momentos en los que uno dice, usted, marica, ¿por qué se está comportando así? Y momentos que incluso es como agresivo con la misma Heather. Y eso me parece que hace que el personaje se sienta tan real, tan interesante, porque pues a la final, una cosa que sí tiene Daredevil, tanto aquí en la serie como en los cómics, son esos dilemas morales todo el tiempo.
Que a la final son los dilemas nuestros, en el día a día, los de nosotros, ¿no?
Claro, nuestros comportamientos. Claro, te hace empatizar, total.
Y porque además, lo que una vez hablábamos, o varias veces hemos hablado en otros episodios de otros temas, es como la idealización también del superhéroe, ¿no? De la rectitud y la pulcritud que debe tener, y entonces medio hace algo y qué pedo, o sea, qué problema. Uy, pero es que ¿cómo usted le alza la voz? No, entonces qué marica, yo soy pues ¿qué? Una piedra, no siento, no me puedo dar piedra. O sea, es un tema ahí como muy complejo, y creo que eso es una de las cosas que más me gustan también de él, porque a la final mire que Batman, por eso los comparan tanto, también tiene mucho de eso, ¿no? O sea, también de su personalidad, de su oscuridad, y él intentar, pues, trabajar esa amargura, ¿sí? Ese estar solo y todo lo que le genera eso, digamos, para su relación con los demás. Pero eso me pareció súper chévere. Y para pasar al otro capítulo, yo no sé, yo en mis apuntes del capítulo tengo Vanessa traiciona a Fisk. Ese capítulo termina con esa insinuación, ¿no? De Vanessa con esa intencionalidad de traicionar a Fizz.
O al contrario. O Vanessa le tiende la trampa para que lo maten a Luca, ¿no? Era Luca.
Uy, pero sí.
Puede ser.
A mí sí me pareció que era una traición de Vanessa, bro.
Porque mire que de todas maneras, luego lo que pasa es que se afianza la relación de Vanessa y Fizz nuevamente. Es como que renace, ahí sí como el mismo nombre de la serie, renace la dupla de ellos dos. A menos que lo que estábamos hablando ahorita al inicio, que todo sea un plan para que realmente el que muera sea Kingpin. Porque pues no hay que negar que cuando Kingpin estuvo fuera de Nueva York haciendo otras cosas, todo lo que pasó en Echo, en Hawkeye y demás, ella tuvo el control de la operación. Y todo el mundo era feliz con que Vanessa tuviera el control de la operación. Entonces no sé si también hay un tema de poder, de adicción al poder, no lo sé.
Yo creo que sí. Eso yo creo que lo vamos a desenmarañar en el último capítulo, seguramente. Pero ya hay muchas pistas de lo que uno obviamente va a ver en ese final. Intuye.
Mire que en comparación, yo por eso los comparaba tanto el 7 y el 8... El 7, que se cocina todo demasiado rápido, como si hubiera entrado en un microondas y se hubiera puesto un minuto en el microondas. En comparación, el 8 se cocina a fuego lento y por eso se me hace un capítulo excelente. Vamos desarrollando poquito a poquito todo lo que va sucediendo, la trama. Llegamos a este momento del baile. Es muy bueno porque hay demasiada tensión. Uno dice como, ¿qué podría pasar acá? Y salen frases muy interesantes también. Está hablando Matt con su compañera del buffet, que ahorita olvido el nombre, y le dice como, no sé qué estamos haciendo, como que nosotros ya no estamos haciendo justicia, estamos cuidando el caos. Y quizá ahí él justifica la necesidad de que exista Daredevil, ¿no?
Es amiga de él como que ni fu ni fa, ¿no? O sea, ya uno ya viendo...
No, esa parte sí. Esas, los personajes del buffet y el otro amigo policía son súper intrascendentes.
No, hasta el amigo policía retirado tiene más importancia. Como que uno lo ve más involucrado y ayudándole. Pero esa lo único que hizo fue conseguirle una novia y ya le presentó a la psicóloga y pare de contar. O sea... intrascendente.
No.
Ahí, y no creo que en el 9 pase algo para que uno cambie su concepto.
No. Ya es con eso. Y ahí, digamos, los que comparan la de Netflix con la de Disney, obviamente ahí sí le encuentran un gran pero, porque el trío que formaban Foggy y Karen, obviamente era épico. Aquí no hay trío, aquí está Matt, que está bien. O sea, tampoco es una decisión creativa y narrativa y está bien. Los otros lo hicieron bien creando el trío y este nos regala un gran Matt Murdock, la verdad. Con muchos matices.
¿Sabe que una cosa que yo pensaba, reflexionaba, viendo ese otro capítulo y ya como el análisis de lo que hemos visto hasta ahora, ese comportamiento de Kingpin obsesivo, celoso, posesivo con Vanessa... yo creo que la palabra que puede resumir todo puede ser obsesivo. Qué miedo un hombre así, ¿no? O sea, con una mujer, ¿no? O sea, como su obsesión por tenerla, conseguirla, tener el control. Y cuántas veces pues no hemos visto ese tipo de hombres que se obsesionan a tal punto que asesinan a la mujer porque no quiere estar con él.
Es que muchos feminicidios...
Y Kingpin, de cierto modo, pues... digamos, maneja una personalidad así. Lo que pasa es que por eso lo digo y no me arrepiento. Vanessa, pues en su personaje es una rea. Y por eso pues se equiparan cargas desde el mal. Pero qué miedo un hombre así. Qué miedo, chicas. Si ven un hombre con comportamientos iniciales así, chao, que eso se vuelve una bola de nieve con el paso del tiempo. Pero sí me dejó esa reflexión, ese comportamiento, porque es que todo lo que pasa ahí con el amante y todo eso, y esa relación de ellos dos, y esa falsedad en la terapia, y una relación que también, porque uno ve reflejos y espejos, es que lo ve tan cercano. No es una relación de superhéroes.
La ironía de que la misma Vanessa luego le diga a Heather como, gracias, doctora, ya lo superamos. ¿Cómo lo superaron? En la violencia, en la manipulación, es impresionante.
¿Cómo le dice tan frío y calculador en esa puta, en ese baile, tan llamado baile? ¿Cómo se lo dice así como, no, y ya no se necesito más de ti? O sea, es para que la invita.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
O sea, al baile, o sea, y ella se queda ahí como... Sí, es como si básicamente le hubiera echado, o sea, como, y pues ya, y desde mañana no tienes trabajo, o sea, como... Y mire que yo pensaba una cosa ya que le decía en otros capítulos. Yo ya no creo que Kingpin, con la forma de ser que ya tiene ahora, que volvió a desarrollar, que volvió a despertar, sea una personalidad para sentarse a terapia. Yo en ese momento pensaba en ese comentario y dije, obvio, marido, ya no se va a sentar a una terapia con una psicóloga. Eso lo hacía antes, que estaba en una forma queriendo él ser una mansa paloma, pero realmente cuando ya sale el demonio que es él, no, se iba a sentar en una terapia. Eso también.
Oiga, y hablando de demonios, conversamos sobre Bullseye, que nos da también grandes momentos en este episodio. El interrogatorio que le hace Matt. Esa parte me pareció fabulosa. Cuando se ve con Matt, tienen esta conversación. Él quiere saber por qué mató a Foggy. No le termina de revelar. Matt, nuevamente, como lo decía antes, dejando ver ese lado oscuro, lo golpea y le dice al guardia que él mismo se golpeó contra la mesa. Pero como si ya eso no fuera suficiente, que ya era muy bueno, que hubiera como todo, cómo pasó todo eso, como si no fuera suficiente, en la enfermería, hermana aprovecha que se le aflojó un diente y utiliza el maldito diente para dispararlo. No, es que eso ya fue tremendo. El desarrollo ahí que le dieron a la trama fue demasiado bueno.
Pero se volvió muy fácil, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero sí, obvio, que cuando se disfraza de policía y eso. Pero lo anterior me pareció muy bueno. Y mire que estuve chismoseando por ahí, investigando. Hay una... En una serie de cómics que se llama Ultimates, que son como universos paralelos donde se les da como otro origen a los personajes o se meten en situaciones distintas. Hay una, digamos, un paralelo que se podría hacer, y es que Hawkeye lo tienen amarrado, lo están como también como interrogando, o lo tienen ahí complicado, y Hawkeye se arranca las uñas y las dispara para liberarse. O sea, fue como un, eso pasa en los cómics, y bueno, aquí tuvimos como a Bullseye haciendo algo parecido, uno con los dientes, el otro con las uñas. Pero me pareció chévere, la verdad, me pareció chévere.
Brutal. Oiga, Carlito, ¿sabe qué? Una de las cosas que también en este capítulo queda como... que ya veníamos viéndolo, nosotros casi no le hemos dado importancia, es hablar de Daniel, es que se llama el asistente de
King. Sí. Ese sí me parece un buen personaje. Y
yo pensaba que ese es el típico lamebotas político que se gana un puesto a punta de lo que él hace, lamber y ser corrupto y hacer las cochinadas que el otro le dice que haga. Y uy, a mí me pareció una reflexión social muy brutal ver a ese personaje. O sea, cómo el man al final se posiciona, y la negrita que era la asistente, la supuestamente la que le habla al oído a Kingpin, contratada para eso, pues termina hasta lambiéndole al man, ¿no? Al chino. Pero uno ve la realidad política, y en nuestro país, Colombia, y sé que ustedes donde nos escuchen, también en la galaxia hay un montón de ese personajillos. Uf, abundan un montón. Y no solo en la política, en los trabajos uno ve ese tipo de lamebotas, ¿no? Brutal, muy bacana esa reflexión. Creo que uno se identifica, por eso es que la serie tiene de verdad mucho enganche, porque uno ve por muchos lados, no solamente personales, sino sociales, ese tipo de situaciones.
¿Sabe qué? Hoy se me acaba de ocurrir aquí sin planearlo, proponer una actividad, a ver si la gente se anima a hacerlo y nos escribe en los comentarios del episodio, donde sea que lo escuchen, cómo le dicen a los lambones o a los aduladores en sus países. Mire que, por ejemplo, aquí en España se dice hacerle la pelota. O sea, digamos, pues si yo fuera lambón con usted, es como... ay, Carlos le está haciendo la pelota a Bob. ¿Quién sabe qué le va a pedir? Hacerle la
y
pelota.
Y eso acá es... nada que ver con eso. Aquí, o sea, ese término está, usted, no... nada.
No, nada. Usted estaba diciendo cómo era que está... lamebotas. Usted dijo lamebotas. Que yo creo que, por ejemplo, decir lamebotas acá debe ser rarísimo. También le dicen chupamedias. En
5 pesos regalado.
En Venezuela, ¿cómo es que le dicen? Pajudo será. No, pajudo no. Sí, pajudo. No, pajudo es chismoso. Pajudo es chismoso.
No, ni idea.
Ay, no hay otra forma que le dicen, pero ahora se me olvida. Pero sí, chévere si nos escriben.
Que nos escriban, ahí en la caja de comentarios y nos dejen. Es más, Carlitos, mándese una historia en que la gente escriba en la caja. ¿Cómo le llaman en sus países al lambón?
Eso me parece curioso, me parece curioso. Oiga, Bobcito, otra cosa que no quería dejar pasar de lo que estábamos hablando era de... bueno, visualmente el episodio también muy bueno. Y cómo juega también con todo el tema de los colores de los personajes. Tenemos a Matt como en ese rojo profundo cuando ya le han disparado. Y tenemos a Bullseye también en ese azul tan característico de su traje en los cómics, ¿no? Pero una cosa que me encantó también, y que tiene que ver con lo que estaba resaltando de cómo se cocina el episodio, es cuando él le dice en el interrogatorio, en otra situación tú me estarías defendiendo. Porque eso hacen los hombres buenos, defender a sus enemigos. Y el episodio termina con Matt atravesándose para que no le disparen a Kingpin.
Brutal.
Hágame
brutal.
El bendito favor. Pues, eso es lo que queremos de serie.
Sin palabras, es que realmente la serie creo que ya le hemos dado demasiada exaltación y por sí sola ya se defiende. Y los argumentos pues están ahí puestos sobre la mesa. Una serie para mí muy disfrutable, Carlitos, con muchas ansias de ver el final y con mucha nostalgia de que se haya acabado, pero con mucha moral porque ya están grabando en este momento la nueva temporada. Entonces es cuestión de esperarse tal vez un par de meses para volverlo a ver. Y eso me gusta porque le están dando impulso a un personaje que lo merecía y que necesitábamos de él. A veces como cuando dicen, sacaron ese producto y uno se pregunta si era necesario. Sí, es que sí era necesario, lo necesitábamos. Y nos están dando una gran serie. Gracias porque hicieron un recasteo y hicieron unas regrabaciones que valieron la pena. Esa es mi percepción. Y bueno, Carlitos, lo dejo para que lo despida porque este capítulo se alargó más de lo que pensamos y pronto se viene el final. Así que nos veremos muy pronto también para reaccionar, obviamente sorprendidos de lo que nos dará el final de esta serie.
Ya, sí, lo vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Muy interesante lo que está pasando también con Marvel. Yo creo que en su momento dimos mucho palo. Y la verdad, yo no vi la serie de Agatha, pero las personas que la vieron, varios, no solamente lo que lees afuera y escuchas afuera, sino personas que conozco me dijeron que muy buena serie. Yo creo que el Capitán América, ahí tiene un episodio para escucharlo, pero es una película que está bien para el camino que se está formando. Y estoy muy positivo con el tema Marvel, siento que recompuso el camino. Thunderbolts cada vez me está dando más ganas de verla. Y bueno, aquí estará todo. A la final aquí termina llegando todo a la banda del cómic. Así que nos escucharemos muy pronto para hablar del final de Daredevil Born Again. Y que siga renaciendo Marvel para que nosotros seamos felices aquí y ustedes felices allá. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de la banda del cómic. Chao.